¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto Rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de las series de Marvel. Y bienvenido de nuevo, matizo, al programa con el que nos reincorporamos en esta segunda temporada, podríamos llamarlo.
De sí, Universo, ¿por qué no? Marvel. Sí. Parte B para de esta, la primera.
Para esta nueva entrega, la número 17, vamos a hacer un repaso somero de lo que hemos ido acumulando estas semanas de oscuridades mutuas, que decía Vázquez Montalbán. ¿Qué hemos visto? ¿Qué nos ha llamado la atención? Y sobre todo, ¿cuánto nos apetece que llegue ya Loki, la nueva serie de Disney Plus, que se estrena el miércoles que viene, el 9 de julio? Junio, perdón, con N. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a Maríajo Arias. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien aquí. Encantada de volver a veros las caras.
¿Tú cuántas ganas tienes de ver Loki?
Yo muchísimas. Es la que más me apetecía de las tres que teníamos en cartera, así que estoy deseando hincarle el diente.
Y Raquel Pérez, ¿qué tal?
Bien, muy contenta de veros las caras otra vez. Os he echado de menos.
¿A ti te apetece ver la serie ya?
Hombre, pues sí, Loki siempre apetece, ¿no? Un poquito así de malignidad.
Pues no podemos decir aquello de vamos una semana más con las novedades, que solíamos decir, porque es que el montón de la plancha que se nos ha acumulado estas semanas es importante. Así que yo creo que simplemente podemos hablar de qué nos ha rondado la cabeza estos días relativo al universo audiovisual de Marvel. Vamos a llamarlo. Yo os doy un empujón por si hiciera falta, porque tenemos que hablar del desaire de Mickey Rourke, que tanta gracia le hizo a Raquel, que ahora nos contará. Tenemos que hablar del tráiler de Eternals, o Los Eternos. Ahora hablaremos. Tenemos que hablar de MODOK, por cierto, que no sé si vosotros habéis visto algo, pero yo he visto un capitulillo. Y hay también ahí una cosa de esta peli loca de Spider-Man que tendremos a final de año. Raquel, si quieres empiezas tú con lo de Mickey Rourke y nos cuentas un poco qué pasó.
Ay, sí, es que a mí estos momentos, así como de resquemor público, me hacen mucha gracia siempre. me dan la vida. Bueno, pues como sabremos todos los que estamos aquí reunidos, pero por si acaso hay algún despistado, yo lo recuerdo, cuando el universo cinematográfico de Marvel era todo campo, o sea, todavía no estaba, no era lo que era hoy, pues Mickey Rourke apareció en la segunda peli de Iron Man interpretando a Ivan Banco, Whiplash, no me acuerdo cómo le tradujeron el nombre, pero bueno, nos entendemos todos.
Ahí no sé ni siquiera si tenía nombre en España.
Pues
tenía. Whiplash,
bueno, Banco,
o Látigo,
sí.
O algo así, ¿no? Sí, claro, látigo. Yo creo que lo llamaban Banco y ya está.
Bueno.
Bueno, perdón.
Nuestro amigo...
Mickey Rourke.
esa es el de la cacatúa. Bueno, que entonces, que este hombre, pues con esto del confinamiento y la pandemia y estas cosas, ha descubierto Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y entonces le ha gustado mucho. Y para decir todo lo que le ha gustado, no se le ocurrió otra cosa que subir un post a Instagram, me río porque es que esto es muy absurdo, diciendo que, abro comillas, el trabajo que hacéis es actuar de verdad. No como esa mierda que cagan todos en Marvel, cierro comillas. Que no sea vosotros, pero a mí me ha quedado la sensación de que el hombre un poco de inquina, pues que se le ha quedado un poco de inquina en el post a Mickey Rourke con esto de que no quedó muy contento con la película, que no le han vuelto a llamar, que problemillas de ego, este tipo de cosas. Y que me hizo mucha gracia.
A lo mejor cobró poco, ¿eh? Habría que mirar. Maríajo, ¿tú has visto el tráiler de Eternals?
Te voy a reconocer una cosa, y es que yo empecé a verlo y a los pocos segundos se me olvidó y no seguí viéndolo. Y entonces, ahora he dicho, voy a ponérmelo otra vez, ¿no? Y ya me lo he visto entero. Y es muy bonito todo, ¿no? Así. O sea, les ha quedado todo muy bonito. Hay un reencuentro ahí Stark, ¿no? O algo así, ¿no? Porque aparecen ahí dos Stark que están por ahí. No sé, yo...
Sí, bueno, no... Stark de Juego de Tronos, aclaramos.
Sí, bueno, claro. Sí, perdón, claro. Que hay...
otro Stark que no...
Parece mentira que yo misma no sea capaz de identificar a los Stark. No sé, me ha parecido que esto como muy bonito, es un tráiler que no dice mucho, y luego es verdad que, como esta vez he llegado al final, la escena post-créditos esta que han puesto en el tráiler, que me ha recordado a la de cuando estaban comiendo un kebab los Vengadores.
Sí.
Y han hecho ahí como un chiste que, bueno, tiene su gracia. Después de toda la sosaina anterior. Pero no sé muy bien qué esperar de esta película. Tengo ganas, porque puede ser bonito, pero veremos si le meten algo de acción y tal, porque de momento yo creo que el trailer les ha quedado un poco escasillo, por decirlo.
Sí, de hecho, esa última como escena en la que uno de los personajes dice, ah, pues, no me acuerdo exactamente, pero ahora que no hay Vengadores, pues podría ser yo el nuevo líder. Sí, es
Richard, siempre digo mal el apellido.
Porque a Rob Stark le salió muy bien. Ese Rob intentar Stark. Liderar cosas le salió muy bien. Entonces,
otro que tiene una espinita ahí que quiere que le dé el cetro de mando.
Pues esta escena a lo mejor es un poco el intento de unir o de ligar de alguna manera esta película, que nadie entiende un poco al caso de qué viene, con el resto del universo Marvel, que encima además en las películas quedó tan cerrado en esa transición a las series, y que ahora es una película un poco enlatada, que quizá han querido relacionarla por ese lado. Yo tengo ganas de verla simplemente por la firma de Chloe Zhao que lleva en la dirección, que recordamos que es la directora de Nomadland, que se arrasó en los Oscars pasados. A lo mejor tampoco es el mejor sitio Marvel para que una directora de rienda suelta a su estilo, me da a mí. Lo mismo le sale más una cosa homogénea y acorde a todo lo demás que una obra así muy, muy autoral o por lo menos muy, muy particular y muy diferente de todo lo demás. Pero fíjate, toda esa parte como mística, mágica, que tampoco queda muy claro de dónde sale, a mí me ha parecido que está en el lado bueno de la línea que separa lo aceptable de lo hortera. Yo pensaba que iba a ser un... Esos momentos en los que hacía un movimiento como en Doctor Extraño y uy, aparece un círculo dorado que no sé qué. Eso estaba ahí en el límite. Me parece que por ahí por lo menos se salvan. O sea que por mi parte podría ser peor.
Sí, hombre, es bonita. Hay
que esperar para juzgar, yo creo, todavía. Porque además tampoco se oyen diálogos ni nada de por dónde va a ir el... O sea, hemos visto las imágenes, ¿no? Y la música y una gracieta muy Marvel al final, pero tampoco sabemos muy bien cuál va a ser el estilo hasta que veamos un poco más montado y alguna escena en la que hablen, ¿no? Y para saber cuál va a ser el...
Y que son Angelina y Salma en la misma peli, ya está. O sea, siendo icónicas ellas mismas en su dignidad. Claro, ya está.
Tendrán que explicar también aquello de hasta ahora no habíamos interferido, pero es el momento. ¿Es el momento ahora, tú crees? Después de que toda la galaxia se...
De la que se ha liado.
¿Tú crees que ahora es el momento y no a lo mejor hace dos películas? Yo creo que ahí no creo que nos lo intenten explicar, creo que van a intentar barrerlo un poco debajo de la alfombra, pero tendrán que como mínimo resolverlo bien para que no salgamos todos del cine odiando a los Eternals estos que se hacen la película cuando ya no hay amenazas. Otra cosa, ¿habéis visto MODOK?
El primero es un locurón, ¿no? Es muy loca. Me reí bastante más de lo que me esperaba reírme. La verdad que no sabía qué esperarme de la serie de MODOK, te voy a ser sincera. O sea, porque es un villano que en cómic funciona bastante bien, no es de mis favoritos, pero bueno, le reconozco el mérito al hombre. Y tiene así como un diseño muy peculiar, pero claro, para adaptarlo a otro tipo de formatos es un poco complicado, porque al final es una cabeza con patitas y manitas que va volando por ahí. No, era como, ¿qué vais a hacer con esto? Y me parece que le han dado un enfoque que es muy divertido, o sea, es así muy canalla, ¿no? Pero está muy bien. No sé, me ha gustado.
Sí, a mí me ha gustado también. Para que no lo sepas, una comedia de animación en stop motion, con un guión un poco adulto, por lo menos. Trata determinados temas bastante serios, además tiene un lenguaje un poco soez y tal. Y es bastante violenta para lo que yo esperaba, y cuenta la historia de este villano. Pues no sé si es de todos los héroes en general, pero yo lo recuerdo como villano de Spider-Man, no sé por qué.
Es muy del Capitán América, en realidad. Sí. Cuando empezó y tal, era así como... Bueno, tiene cierta querencia por secuestrar novias de superhéroes. Porque secuestra a Sharon Carter, secuestró a Betty también... O sea, es como muy de, oh, la novia del superhéroe, como no me hace ni puñetero caso, perdón, pues voy y voy a secuestrar yo, ¿sabes? A la muchachada. Pero empezó con el Capitán América. Sí que es verdad que luego con Spider-Man tiene bastantes encontronazos, pero era del Capi.
Vale. Bueno, pues en la serie lo tenemos como líder de IMA, o AIM en las siglas en inglés, que es esta especie de... como un remedio de Hydra, pero más orientado a la ciencia chalada y tal, y que en el universo cinematográfico de Marvel pues lo habíamos visto en Iron Man 3 con aquel personaje de Guy Pearce, que no me acuerdo del nombre, pero el personaje que se inyectaba como unos sueros y se regeneraba partes del cuerpo y demás. Mariejo, ¿tú has visto algo de MODOK?
Es que el muñequito me da miedo. Y eso... Me da un poco así como de repelusillo y la verdad es que no me he acercado todavía a ella, porque la lista me estaba haciendo un maratón de todas las películas en las que salía Loki, porque yo tengo memoria de pez y entonces necesito refrescar de vez en cuando, y entonces he tenido el cupo ya cubierto. Pero no sé, después de oíros hablar y describirlo, igual me asomo por lo menos al primer episodio, ya os contaré.
Merece la pena, ¿eh? Está en Disney Plus, dentro de este micro canal que tienen, que se llama Star. Ahí lo tenéis. Y ya por último, yo tenía apuntado aquí, no sé si es más obsesión mía, ya todo lo demás os da igual, pero yo tenía apuntado aquí esa amenaza de teaser de Spider-Man No Way Home, la tercera película del Spider-Man de Tom Holland, que tuvimos el otro día, porque se esperaba que cayera algo, al menos unas imágenes, un mini tráiler, no sé, por el cumpleaños de Tom Holland, que fue el martes pasado, 1 de junio. Y nada, tampoco hubo manera, volvieron a retuitear, encima retuiteado, es que ni siquiera era original. Aquella foto de... Aquí tenéis el tráiler de Spider-Man No Way Home, y era un camión en el que habían escrito Spider-Man No Way Home.
Nos están troleando, nos están haciendo un Mephisto.
Sí.
Es un troleo continuo lo que nos hace Marvel. A esta peli yo le tengo muchas ganas. Además, hace poco volví a ver... Las de este Spider-Man, y jolín, es que es una maravilla.
Es que este Spider-Man es muy Spider-Man.
Además, creo que es la única película de Marvel que está programada para este año de la que todavía no hemos visto tráiler. No sé si es mala señal o es que, claro, es algo tan, tan espectacular que se lo están guardando. Recordamos que se supone que es una película en la que va a entrar otra vez en juego el rollo de los multiversos, y que creemos que se van a cruzar los Spider-Man de las distintas sagas, digamos. El Spider-Man de Tom Holland, el de Andrew Garfield y el de Tobey Maguire. Quienes sí están confirmados son por lo menos el Doctor Octopus de Alfred Molina, que es el de las primeras películas, las de Sam Raimi, y el Electro de Jamie Foxx, que es el de las segundas, que eran de Mark Webb, me parece.
Sí.
El Electro de Andrew Garfield. O sea que seguimos esperando, pero nada, no.
Aquí estamos esperando, no vamos a ir a canas, me han salido nada. Ya.
Yo espero que el teaser sea el meme este de Spider-Man, que no sé, Spider-Man señalándose entre sí. O sea, espero, después de que nos tengan aquí con tanta expectación, que el teaser trailer sea eso con los tres Spider-Man. Por favor, no pido más, en la vida pido poco.
Sería lo suyo. Sin embargo, ese meme creo que ya fue escena post-créditos de la película de Spider-Man animada, la de Miles Morales. Yo, si no me equivoco, no sé si está haciendo spoiler a alguien, pero al final me parece que ya lo habían utilizado. Sería un meta-meme que no se puede descartar. En cualquier caso, a lo que venimos realmente hoy es a calentar motores para el primer episodio de Loki, que se estrena el próximo miércoles en Disney Plus. Hacemos una pausa y la comentamos.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
Pues lo dicho, venimos a ver qué esperamos, qué podemos esperar, qué tenemos ganas de ver en Loki, la nueva serie de Marvel que se verá en Disney Plus. Os hago una pequeña ronda de información y ya entramos en harina. Loki constará de 6 episodios de 40 a 50 minutos, algo así como Falcon y el Soldado de Invierno. La protagoniza Loki, está claro, el dios asgardiano del engaño y el hermano de Thor, pero no nuestro Loki. Luego entramos en eso. En la serie aparece la TVA, que son las siglas de Time Variance Authority, como una especie de policía del tiempo, que por lo pronto nos va a dejar ver el estreno en el universo cinematográfico de Marvel de Owen Wilson interpretando a Mobius, M. Mobius, una especie de detective de esta agencia. Y otra curiosidad más, aparecerá en la serie el personaje de la jueza del tiempo, Ravonna Renslayer, que en los cómics está relacionada con el villano Kang el Conquistador, quien a su vez está confirmado para aparecer en Ant-Man y la Avispa Quantumania, esa tercera película del Hombre Hormiga, que viene para 2023. Así que como mínimo, si queréis estar al día de Ant-Man, hay que verlo aquí. María Jo Raquel, ¿explicáis un poco mejor esto de que no es nuestro Loki?
Raquel, te paso la pelota, moto está caliente.
Ya voy yo.
¿Qué tú vas a hacer mejor como buena profe?
¿Cómo explico yo esto? Sí, por esto tengo yo reticencias con los saltos temporales. Esta
a jugada. Ver, es nuestro Loki porque es Tom Hiddleston, ¿no?
Sí,
bueno, claro, sí.
Y, pero... porque es Loki. Lo que pasa, os acordaréis que aviso spoilers de las películas de Los Vengadores. Aunque supongo que si estáis aquí ya las habéis visto. Pero bueno, yo aviso, no quiero
spoiler,
oír esto.
Es recordatorio.
Que... que se tapen los oídos. Entonces, ¿recordáis que hacen este super mega plan, que evidentemente no sale como ellos esperaban, de volver al pasado para recoger pues las gemas y tal, ¿no? Y que una de ellas pues van a Nueva York a rememorar los buenos tiempos de la primera película, en el que el Capitán América afirma que sí, que es el culo de América, y en todo el lío, Loki, con el Tesseracto, dice ¡bomba de humo! ¿Vale? Entonces, desaparece, y aunque en la línea principal, pues Loki está muerto, ¿vale? Sí que hay como un Loki alternativo por ahí pululando, que es este, el que recoge la agencia de variación temporal, que se encarga de estas cosillas, y que es el protagonista de esta serie. O sea, que es Loki, pero como en otra
línea temporal.
Así, ¿no? Sí, un Loki alternativo. Sí. Con lo cual, pues, si ya de normal no tenemos muy claro si Loki es bueno o malo o qué es, si pues bien, ahora menos.
Básicamente, viene al hilo de lo que hemos dicho siempre, de que en Marvel nadie está muerto, siempre hay alguna excusa por peregrina que pueda ser para claro, recuperarlo. Pues ya está, queríamos Loki, ya tenemos Loki. Ya que está, no es el de antes, pues es otro, da igual, no pasa nada, nos vale.
Sí, exactamente. Es el Loki lechoso. Pues ahí está.
Además, esto implica que, por supuesto, el Loki que vamos a ver en la serie no es el Loki que murió en Vengadores Endgame al principio, porque murió, está claro. ¿Era Endgame o Infinity War?
Creo. Pues ahora dudo, es que como las he visto todas seguidas.
Yo creo que es Endgame, ¿eh? Pero creo que es en Endgame, no lo sabría. Sí, bueno, el que murió en una de las dos. Lo buscáis en internet. Pues no es ese, pero es que es un Loki que... Infinity War, nos dice por aquí Kike, el técnico.
Gracias.
muchas gracias, Kike. Pues no es el Loki que murió en Infinity War, pero tampoco es el Loki que hemos ido conociendo a lo largo de las películas. Es decir, es el personaje de Los Vengadores 2012, que todavía no ha tenido todos esos viajes de... sin dejar de ser siempre traviesillo, pues ser un poco menos malo, empezar a aprender a querer a Thor, a liarse más o menos con los Vengadores. Ha tenido todo un viaje en el que se ha ido acercando más al antihéroe puñetero, que ahora ya no lo ha tenido. Este Loki parte de un punto del tiempo anterior a todo eso. Es decir, simplemente es un tío que acaba de traer a los Chitauri a Nueva York y armar la de Dios. Y que cuando lo están deteniendo se encuentra una vía de escape. Es decir, que nadie se extrañe si aparece en la serie un Loki un poco más cruel de lo que ellos recuerdan en Infinity War, por ejemplo. Pues si queréis, hacemos como ha hecho Mariajo y repasamos las películas donde se puede ver y conocer a Loki, por si alguien necesita una actualización rápida para hacer esta semanita que nos queda de margen para la serie. Tenemos Thor de 2011. Si queréis, podemos hacer onomatopeya en función de si están bien, regular o mal, ¿no? Como Thor 2011.
¡Hombre, estamos de acuerdo en algo!
¡Bien! Sí.
Los Vengadores de 2012.
Bien.
Bien, ¿no? Vale. Thor El Mundo Oscuro 2013.
Bien, bien.
Bueno.
¿Tienen ahí?
Mejor que la otra, pero pasarse.
Thor Ragnarok de 2017. Para mi gusto es la mejor película de Marvel.
Ha ido mejorando. Hombre, de Marvel no sé, pero de Thor sí.
Qué chillidos, bueno, no sé, de delfín, no sé hacer.
Y luego Vengadores Infinity War de 2018 y Vengadores Endgame de 2019.
Ya está, hemos sacado los pompones. Ya.
Bueno, pues hablando de Loki, hablaríamos, yo creo que, de uno de los grandes personajes del universo cinematográfico de Marvel. No sé si estaremos de acuerdo también en esto, pero a mí, y dentro de que es un universo extremadamente coral y en el que yo creo que se busca expresamente que haya un personaje para todos y que todos los personajes tengan su momentito de gloria en todas las películas para que la mayor cantidad de público posible salga contenta del cine... Yo creo que es uno de los de las figuras más interesantes de las películas, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros?
Sí, yo creo que es de las más interesantes y de las más divertidas. De hecho, mira, yo voy a quitarme la careta Y voy a reconocer que para mí Loki es como para ti, Zemo. O sea, Antonio, yo, todo eso que he dicho sobre los superhéroes y que me parecía fatal en Zemo, en Loki me parece bien. Entonces, tengo doble rasero. Sí, con Loki sí, he de reconocerlo. Entonces, con Thor he tenido mis más y mis menos y yo siempre he dicho que cuando Loki aparece todo mejora por ese juego que tiene de picardía, de maldad, de que nunca sabes por dónde te va a salir, de que a veces le quieres, a veces le odias, pero en el fondo le queremos todos porque es muy gracioso. Entonces, yo tengo muchas esperanzas en esta serie y en que se convierta en mi favorita de las tres que hemos tenido este año.
Pues mira, ya que lo dices, ¿qué esperáis de la serie? Raquel, si quieres empieza tú. Bueno, imagino que has visto el tráiler. ¿Qué vibración te da?
Yo tengo miedo.
¿Pero del bueno o del malo?
Pues no lo sé. Mira, por una parte creo que me va a gustar mucho porque Loki es lo que hemos comentado, es un personajazo y entonces me parece que puede dar mucho juego. Y luego yo tengo miedo porque yo tengo un trauma con los viajes en el tiempo, ¿vale? O sea, esto es extraño viniendo de una persona que es fan de Doctor Who, ¿vale? Pero los viajes en el tiempo me generan inquietud narrativa. Porque me parece que normalmente se meten en unos berenjenales que luego no saben salir. Entonces, universos paralelos, todos los que quieras, dámelos de golpe, ¿no? Pero esto de la agencia de variación temporal y tal, a mí me da un poco de... me da un poquito de respeto.
Pero eso es porque tienes una mente analítica. El truco para disfrutarlo es, da igual si...
No, si veo Doctor Who, te quiero decir que no tiene ni pie ni cabeza.
Yo cuando más he disfrutado de las series que tienen que ver con viajes en el tiempo y tal, que igual me genera mucho estrés, pero ¿y si han hecho esto? Entonces, ¿esto cómo encaja aquí? ¿Esto que hicieron? Entonces llega un momento que es como, mira, da igual. O sea, ¿qué más da? ¿Sabes? Y total,
ya, bueno, yo es que de esto culpo un poco a Felicity. Porque no estaba yo preparada para aquello al final. Pero sí que me parece que se pueden meter en un berenjenal. Y entonces, como yo no estoy en el punto que estáis vosotros con Zemo y con Loki, que yo en ese punto estoy con Wanda, que puede hacer lo que quiera y me parece bien.
Maravilloso, cada uno tenemos nuestra propia serie. Claro.
Pues estoy expectante, a ver qué hacen.
Ya, pero ¿creéis que va a ser de viajes en el tiempo en términos de ciencia ficción dura? Porque yo la verdad me imagino una serie de aventuras y yo lo de los viajes en el tiempo como una excusa para hacer, pues mira, vamos a pasar por todas estas postales de momentos emblemáticos de las películas que ya has visto y a ver a Loki haciendo, bueno, y también momentos de la historia, ¿no? Me parece que iban con los vikingos y demás. Y a ver a Loki haciendo travesurillas en distintos contextos y ya está.
Yo creo que va a ser más lo que tú dices, ¿no? Que le van a ir colocando ahí para darnos un montón de GIF y de easter eggs de estos que luego nos gusta analizar de esto era de no sé dónde y entonces esto encaja. Yo creo que va a ser más eso. Aparte de que intenten arreglar algún desaguisado que haya provocado la línea temporal y tal, veremos qué tal lo arreglan y cómo encaja con el...
Ya están ahí.
No creo que se... No sé.
Los funcionarios estos ya están ahí.
De todos modos, controlar a Loki va a ser complicado. Entonces, no sé yo hasta qué punto les puede salir bien la jugada si no explota todo o al final queda todo como estaba.
Dará un poco de pie a lo mejor también a What If, la antología animada que todavía tenemos que ver, que es de... Es que, claro, en el universo Marvel yo no tengo tan claro si la cosa va de multiversos o de líneas temporales paralelas que se crean cada vez que uno toma una decisión y entonces como que el universo se bifurca y hay una realidad en la que tú has hecho X y otra en la que has hecho Y. Y no sé si eso va a tener que ver con viajes en el tiempo como los que va a hacer Loki o simplemente son universos paralelos que existen al margen. Es decir, Loki va a viajar a un punto, a una línea temporal desviada o que se ha roto en la que están los Marvel Zombies, por ejemplo, que sí que sabemos que los vamos a ver en What If.
Uf, yo la verdad es que lo de meter a Loki en un What If puede ser una locura, porque con las veces que cambia de opinión y la que lía, cada vez que en una misma escena te cambia de opinión tres veces, imagínate eso para un guionista. Vamos, yo no quiero ser el guionista que esa línea, porque, o sea, me imagino su pizarra con lleno de posis de colores. Bueno, se le acabaría el pantón de colores.
Pues sí, yo espero más algo en un tono de turismo histórico, digamos, pero pues protagonizado por Loki, que una cosa muy, muy dura de viajes en el tiempo. Otra cosa que se ha comentado mucho es si le... Y todavía no sabemos si Loki será de estas o de aquellas, pero si le irá mejor a Marvel Studios en el mundo de las series con las cosas un poco más cómicas o un poco más desviadas de la norma, más locas y transgresoras, como fue WandaVision, por ejemplo, que con remedos del universo cinematográfico como Falcon y el Soldado de Invierno, que al fin y al cabo iba un poco en la... más, como mínimo, más que WandaVision, en la línea de las películas. ¿Vosotras qué creéis que le queda mejor en general a Marvel Studios y en cuál de estas dos categorías caerá Loki?
Yo creo y espero que Loki esté como entre medias, ¿no? Que no sea quizá tan rompedora en el sentido formal y narrativo como lo fue WandaVision o La Bruja Escarlata Visión, pero que no se quede ahí como con altos y bajos como pasó con Falcon y El Soldado de Invierno. Yo espero que esté a medio camino, por el hecho de precisamente lo que comentamos de que haya metido el tema de la agencia temporal y tal, igual le posibilita estar entre un lado y otro, eso espero. Pero claro, luego, hasta que no lo veamos.
Raquel, ¿tú qué crees?
Yo creo que estoy muy sola en mi amor por Falcon y El Soldado de Invierno. No. Yo, que no estaba mal esa serie, de verdad.
Pero no era redonda. O sea, si mal no estaba, pero tenías sus fallitos. Fallitos, vamos a dejarlo en fallitos.
Como todas en esta vida. A ver si
WandaVision... Como todo el mundo.
A ver si WandaVision va a ser perfecta y mira que la amo y la quiero con locura. A ver, claro. Yo, si algo le reconozco a Marvel es que conoce muy bien a sus personajes. Entonces, yo también creo como Mariajo que esta va a estar así un poco entre medias... Precisamente por eso, porque tiene una agencia como que la ancla mucho en el universo Marvel y el funcionamiento de Marvel, y luego tiene a Loki que va por libre, ¿no? Entonces, yo creo que la manera de hacer que eso funcione es precisamente encontrar una serie que esté en mitad. Pero yo creo que sí que ellos van a seguir con su línea de adaptar la serie al personaje que tienen. Es que yo sigo sin ver que un formato como parecido al de Wanda o al de Loki hubiera funcionado con Falcon. Entonces, también hay que tener en cuenta que Falcon iba a ir el primero y al final fue el segundo. Entonces era un poco como meter el pie en la piscina y nos llegó cuando ya nos habíamos zambullido de cabeza, ¿no? Entonces era se notó un poco como un paso para atrás porque era el paso anterior. O sea, es que
totalmente.
Evidentemente eso se tiene que notar. Entonces yo sí que creo que Marvel conoce muy bien sus personajes, Marvel conoce muy bien a su público, sabe muy bien lo que nos tiene que dar. Entonces yo creo que sí que va a ir adaptando un poco la serie al personaje. O sea, que si dentro de, pues eso, cuando estrenen Máquina de Guerra, por ejemplo, entiendo que va a ser algo mucho más parecido a Falcon y el Soldado de Invierno, y entiendo que ya sin pandemias y sin rollos y sin líos le funcionará igual de bien que lo que le puede funcionar un Loki o un WandaVision.
At IKEA, your dream home is a blue bag away. No matter the size of your space or budget, we've got everything you need to turn your dreams into reality. And now with new lower prices on hundreds of our most popular products, bringing the dream home is even easier. Like the gray Strandom wing chair, was $369, now $299. And the IKEA Plus 365 9-piece cookware set was $129.99, now $89.99. And hundreds more. Shop new lower prices at ikea-usa.com today.
Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
Huh, how so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
Hablando de que la serie va a ir alrededor del personaje, también seguramente alrededor del actor, porque el Loki que tenemos en la cabeza es muy el Loki de Tom Hiddleston, que no necesariamente es el Loki de los cómics. Y a lo mejor yo si me preguntaran que hiciéramos como hicimos con Falcon, de recomendar un cómic con el que te puedas hacer un poco la idea de lo que vamos a ver, yo no sabría decir, porque no tengo muy, muy en mente al Loki de los cómics. Lo tengo tan contaminado por el Loki de las películas que para mí ese es el Loki que existe. Y no sé si a lo mejor vosotras tenéis controlado a alguna faceta del Loki de los cómics que pudiera ir más en la línea de esta serie que el propio Hiddleston.
A ver, sí que es verdad que desde que apareció Tom Hiddleston en nuestras vidas, ¿vale? el Loki de los cómics cada vez ha ido cogiendo más rasgos del Loki de las pelis. Por lo que os decía, es que al final Marvel sabe muy bien lo que queremos ver y lo que quiere es vendernos cosas. Entonces, tampoco nos vamos a engañar aquí. Entonces, ha visto que funciona muy bien y ha tirado por ahí. Y cada vez físicamente se parece más el dibujo a Tom Hiddleston. Entonces, yo sí que recomendaría más que se tire por las últimas versiones. Pues el Loki, agente de Asgard y todo este tipo de cómics, que irte a los clásicos, ¿no? De la primera vez que apareció ahí en un árbol metido, ¿no? Que además, pues eso, salía Heimdall y salía, que tampoco era Idris Elba, por desgracia. Pero que sí que es verdad que ellos han ido adaptando un poco, y yo creo que si se tira eso de los últimos cómics y de los últimos integrales que han hecho del personaje, sí que se ven. A ver, no tiene que ver nada la trama, evidentemente no tiene nada que ver, pero sí que se ven los rasgos estos de un Loki que no se sabe muy bien, porque al principio era muy villano. Loki al principio era muy, muy, muy villano, y ahora ya es como, bueno, igual, pues tampoco tanto, he borrado mis pecados del pasado, ¿no? Y estoy aquí un poco a ver qué hago con lo mío, pero tampoco se me da muy bien ser bueno, ¿no? pero tampoco quiero ser malo del todo, ¿no? Entonces sí que han jugado más con esa dualidad que aportó Hiddleston, porque Hiddleston tiene mucho carisma y cae muy bien y no quieres odiarlo, entonces te sale solo empatizar con él. Y sí que han aprovechado mucho más ese rasgo del personaje en los últimos. Que tampoco es que tenga yo muy controlado a Loki, tampoco he leído tanto, pero de lo que he leído es la impresión que me ha dado.
Sí, pero es cierto que en los cómics y en distintos momentos de la historia siempre ha sido como el villano definitivo. Yo es que no lo tengo muy, muy presente, pero yo juraría que el primer cómic de Los Vengadores, o el segundo, no sé, yo tengo uno de estos tomos, pues, evidentemente no original, claro, pero de Los Vengadores 1, y yo juraría que cuando se reúnen la primera vez es porque Loki está detrás de moviendo los hilos, y juraría que de Hulk, que es algo que también lo de controlar a Hulk y volverlo loco, también hemos visto en las películas. Es decir, ese papel de Loki como villano que lo orquesta todo en la sombra siempre ha estado por ahí revoloteando. En los cómics de Asedio, que imagino que yo lo leí en grapa, pero seguro que podréis encontrar un recopilatorio en tomo, en cartones, también era igual. Es el propio Loki el que provoca que Norman Osborn, cuando se ha convertido en, pues, como secretario de defensa o de jefe de Estado Mayor o algo así, lance un ataque con sus Thunderbolts, que los convierte en Vengadores, contra Asgard, contra su propia ciudad y sus propios, bueno, se supone que son como compatriotas, más bien vecinos, sí. Un país-ciudad, pero que lanza un ataque contra la propia ciudad de Asgard. Siempre ha sido en los cómics que yo he leído, claro, siempre ha sido como esa
malo.
Figura maligna por encima de todos los malignos.
Era malo, malo, malo.
Claro. Pero claro, lo que tú decías, Raquel, que con Tom Hiddleston no puedes hacer eso. Es como pasa cuando me decíais, no, ¿cómo te puede caer Tony Stark? Es que los cómics, ya, bueno, pero es que no, para mí Tony Stark no es el de los cómics, sino que es Robert Downey Jr., ¿no? Es un tío que te cae bien. Con Hiddleston pasa lo mismo. Y yo creo que en esta serie espero que le den la libertad de ser Tom Hiddleston haciendo de Loki, porque además una cosa que hace muy bien Marvel es el que asocies a actores con mucho carisma, con mucha presencia, a un personaje, y te encariñes con ellos, ya sea Tony Stark, el Capitán América, Cumberbatch, o sea, la voz de Cumberbatch y la voz de Tom Hiddleston que le dan a Loki y al Doctor Extraño hacen que personajes que de entrada te pueden caer un poco mal porque, jolín, el Doctor Extraño, en fin, es un sobrado de la vida. Cuando nos lo presentan, que sabemos que Cumberbatch está especializado en ese tipo de personajes, ¿no? De malilistillos, pero es Cumberbatch, entonces no puedes odiarle. Igual de entrada te cae un poco mal, pero al final se van ganando pero el Doctor Extraño que tú odias es el de los cómics o el de las pelis.
Los dos.
No puedes odiar a Cumberbatch.
A mí de Doctor Extraño me cae bien la capa.
Es que no puedes.
Ya.
A capa y Wong.
Que a mí el novio me obliga a ver las pelis dobladas. Entonces no oigo la voz de Cumberbatch.
Claro, ves, pues, mira, nosotros en nuestro ciclo Marvel que estamos haciendo en casa con las criaturas, con los mini superhéroes, soy un poco talibán y entonces resulta que no quiero ver Doctor Extraño con ellos porque a Cumberbatch no le puedo ver doblado. Entonces la van a tener que ver sin mí porque no puedo pasar por ver a Cumberbatch doblado. Entonces, claro, es verdad que igual ahí pierde parte de su carisma.
Soy inmune.
Además, doblado yo juraría que le ponen la misma voz que le ponían cuando hacía Sherlock en la serie de la BBC, que también es un poco Doctor Extraño realmente,
es
Sherlock.
Sí, es que hace, y en la de Enigma, en la peli, también hacía un poco del mismo personaje. Pero es verdad que yo a Cumberbatch doblado no... Le vi en Star Trek doblado, pero luego lo olvidé porque volví a verla en
original. Es una gran voz, la doblada.
Claro, o sea, es la voz de Smaug.
O sea, es una gran voz. Que no me estoy yo metiendo aquí con el actor de doblaje.
Y a Hiddleston le pasa lo mismo también, que tiene un vozarrón que te lee la teoría de cuál era la de... Hay un vídeo por ahí viral que se recupera cada X tiempo de Hiddleston leyendo fórmulas matemáticas.
¿Ah, sí?
Que
sí.
Te lee,
luego uy, pues lo podemos traer para la semana.
Maravilloso, o sea.
Y todo bien.
Y es como si me lee la lista de la compra. O sea, la teoría es que da igual lo que te esté contando Hiddleston, siempre va a sonar sexy, ¿no? Es la teoría que tenían en el podcast ese. Entonces, eso, le ponen a recitar ahí fórmulas matemáticas y dices, da igual, si no sé qué me está contando. Pues con Loki yo creo que pasa eso, que la voz, en el caso de la original, claro, funciona muy bien. El doblaje de Loki también es muy bueno, de todas formas.
El doblaje está muy bien en las películas, que no nos estamos metiendo con los actores de doblaje. Os queremos, de verdad. Pero es que la voz de Cumberbatch es mucha voz.
Bueno, pues nos quedamos con esa idea, que el personaje es indesligable del actor, Tom Hiddleston, que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel. Y por tanto, casi que merece la pena más ver las películas en las que ha salido, que las hemos enumerado antes, que andar rebuscando en cómics, porque los personajes que aparezcan ahí seguramente no se van a parecer demasiado a lo que veamos en la serie. Y con esto llegamos al final y a la parte más importante del programa. Queremos saber qué esperáis vosotros de Loki, la serie de Disney Plus, que tendremos por aquí en solo una semanita. Nos podéis dejar vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel. Si ponéis las dos cosas en el mensaje, es muchísimo más fácil localizarlo después. En las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch, donde sea que nos estéis viendo o escuchando, y por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. También podréis charlar con nosotros en directo cuando regresemos la semana que viene para analizar ya el primer episodio de Loki en Disney Plus. Maríajo, muchas gracias.
Nada, a vosotros. Encantada de volver a veros.
Raquel, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Nafset, ya está todo dicho. Nos vemos.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.